Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 13 de marzo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Día de clásico. Esta noche las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán una épica remontada en la cancha del Estadio Azteca.
Esto.com.mx.
El ajedrecista André Jardine revolucionó el fútbol mexicano, primero con Atlético San Luis y ahora confirmándose con América.
Mediotiempo.com.
Se busca rival. Hace tiempo que Chivas no compite de tú a tú con el América.
FoxSportsLA.com.
Los cortan. Jugadores mexicoamericanos que juegan en la Liga MX como Kate Cowell, Alejandro Zendejas y Brandon Vázquez no estarán en el Final Four de la CONCACAF con Estados Unidos.
ClaroSports.com.
A cuartos. El Borussia Dortmund eliminó al PSV Eindhoven y avanzó a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Por su parte, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán tuvieron que definirlo hasta el último minuto. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S, a nombre de Raúl Orbañanos. Con él vamos a establecer contacto en unos minutos más. Está en la cancha del Estadio Azteca, camino al partido de vuelta de este duelo de octavos de final de la Conca Champions entre el América y las Chivas del Guadalajara. Tendrá la transmisión a través de Fox Sports, pero bueno, vamos a platicar también acerca de muchos otros asuntos. Ya escuchábamos a José Luis Cuevas sobre la Champions y también hay datos interesantes de la NFL. Es interesante cómo la NFL se apropia del año, aunque no haya partidos. Es algo realmente interesante y estaremos comentando acerca de ello. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Efectivamente, ya están los 8 clasificados para los cuartos de final. El Borussia Dortmund le gana 2-0 al PSV. Buen partido, lo platicaremos. Y el penal es el Atlético de Madrid. Le gana al Inter de Milán. Memphis Depay empata por ahí del minuto 85 y lleva el partido a larga y luego a penales. Muy buen partido también. Hay equipos muy poderosos en los cuartos de final. Y en la Conca Champions, ¿qué pasó con aquellos que decían que la MLS era muy superior a la Liga MX? Uh-huh. Calladitos.
Pues sí, digo, el Pachuca le metió 6 al Philadelphia Union y Tigres le gana 4-2 al Orlando City. Entonces, pues sí, es un hecho que es muy distinto a lo que se vivió dentro de la... ¿Cómo se llamaba? La Leagues Cup.
La Leagues Cup.
En donde, pues sí, todo se jugaba en Estados Unidos, un solo partido, los equipos de Estados Unidos no tenían que moverse literalmente, los mexicanos andaban de arriba para abajo. Es muy, muy distinto cuando esa visita recíproca. Y bueno, pues por lo pronto, este es un torneo particularmente interesante porque es el que da el pase para el Mundial de Clubes del año próximo, donde por México, por cierto, ya está en Monterrey y León, y también está el Saprissa de Costa Rica. Pero el día de hoy en la Champions, Raúl, Atlético de Madrid batalla, pero finalmente se mete a los cuartos de final. Y el Borussia Dortmund lo hace también.
Sí, a mí me parece que el Inter de Milán deja escapar el partido de una manera increíble. Se puso arriba en el marcador con un gol de Di Marco al minuto 33 y tenía más o menos controlado el partido. Un error increíble de Pavard al minuto 35 permite que Antoine Griezmann empate y mete otra vez al Atlético de Madrid al partido. Y bueno, el 2-1 del Atlético de Madrid sí es una gran jugada, un pase increíble de Koke entre líneas que le pone a Memphis Depay, que define muy bien. Pero antes de eso había tenido un mano a mano Thuram con Oblak, que pudo haber definido el partido, que pudo haber sido la diferencia para el Inter de Milán, y no lo hizo, y el Atlético de Madrid tomó el partido, tomó la confianza. Un poco precavido el Cholo Simeone, como lo conocemos, no arriesgó tanto en tiempo extra, y al final en los penales Oblak la figura, dos penales atajados, y el penal que falla Lautaro Martínez para el triunfo final del Atlético de Madrid es increíble. Si usted nos está escuchando, nos está viendo, ha jugado fútbol y ha fallado alguna vez un penal, quédese tranquilo, después de lo que hizo Lautaro, puede fallar un penal.
A ver, descríbelo cualquiera, por favor, para la gente.
Era el, si lo fallaba, perdía el Inter de Milán y se perfila y tira, y yo creo que le pasa como a unos 3 metros de la portería, fácil. Le dio a un aficionado, ajá, seguro, en la tribuna, y todavía voltea a ver el punto penal como diciendo, esto está mal, ¿no? Como,
exacto, como si estuviera, ¿qué fue lo que pasó? Una hormiga me movió el balón y por eso es que lo fallé.
Oye, y en el otro partido el Borussia Dortmund se fue muy temprano arriba en el marcador del PSV. Fue muy superior el Borussia Dortmund los primeros 30 minutos. El Chucky Lozano no empezó el partido, ingresó hasta el medio tiempo, pero poco a poco fue emparejando el partido. El PSV tuvo oportunidades de gol muy claras. Un tiro del Chucky Lozano de fuera del área que pega en el poste, iba a meter un golazo el Chucky, y después tuvo una Luke de Jong para terminar el partido, que hubiera sido el empate para mandar el partido a tiempo extra, la falla, y en un error increíble, en un contragolpe, Marco Reus termina sentenciando el partido para el Borussia Dortmund al minuto 95. El 2-0 no refleja, me parece, lo que pasó en el partido. El PSV mereció más, pero no logró empatar el partido, y al final el Borussia Dortmund está en el sorteo y en los cuartos de final.
Sí, es una lástima pues que se haya ido el representante mexicano, en este caso del Chucky Lozano. Así que en cuarto de final ya está el Arsenal, que eliminó al Porto, el Barcelona, que deja en el camino al Nápoles, el Paris Saint-Germain, que se impone a la Real Sociedad, Atlético de Madrid, que le gana en penales al Inter de Milán, el Borussia Dortmund, que supera al PSV Eindhoven, Bayern Múnich, que elimina al Lazio, el Manchester City, que se impone a Copenhague, y el Real Madrid, que deja en el camino al equipo de Leipzig. Y pues la cuestión de el sorteo para la fase de cuartos de final se estará realizando próximamente.
El viernes a las 5 de la mañana, tiempo de México, el sorteo. 3 equipos españoles entre los 8 mejores de Europa, 2 alemanes, 2 ingleses y un equipo de Francia. Uh-huh. Y ya lo habíamos platicado, Enrique, equipos muy, muy poderosos, ¿no? Quizá el menos fuerte sea el Borussia Dortmund, pero es un equipo que juega bien y le puede ganar a cualquiera, ¿eh?
Así es. Los partidos de ida van a ser 9 y 10 de abril y los de vuelta van a ser 16 y 17 de abril.
Sí.
Bueno, y dentro de la categoría de aquí nos tocó vivir, bueno, pues el día de ayer, para entrar un poquito más a detalle, también lo que viene más al rato con el duelo de América contra Chivas, que estamos platicando con Raúl desde el Estadio Azteca, pero pues el Pachuca, ellos decidieron para la liga el pasado fin de semana jugar con un equipo alternativo, cayeron en contra de Querétaro, pero el día de ayer, después de haber empatado a hacer goles el partido de ida, vamos, fue un día de campo, 6-0 contra el Philadelphia Union.
Una diferencia enorme, enorme. Ayer parecía, si podemos hacer la comparación, un equipo de sexto de primaria contra uno de cuarto, lo que pasó ayer en Pachuca. El partido de ida había sido mejor Pachuca, pero no hubo tanta diferencia como ayer. En la cancha del Hidalgo le pasaron por encima a Philadelphia, 3 goles de Salomón Rondón, que es una gran contratación del Pachuca. Idrissi hace otro gol, y bueno, y lo demás ya sabemos, ¿no? Los jóvenes volando de Pachuca, y un 6-0 más que contundente. Con este marcador, juegue contra quien juegue Pachuca, me parece que va a recibir la vuelta, ¿eh?
Sí, de acuerdo, porque tiene que ver también con los resultados.
Ah, no, bueno, no, pero espera, Enrique, porque empató la ida. Ahora,
ah, bueno, sí, ¿verdad?
Empató la ida, entonces al final son 4 puntos. Ahora checo y lo hablamos.
Sí. Y el Pachuca va a ir en contra del ganador de la eliminatoria del Herediano contra el Robin Hood, el famoso Robin Hood. Herediano tiene ventaja de 2-0. Mientras que el equipo de Tigres estará enfrentando al Columbus Crew. Tigres, después de haberse empatado el partido de ida a 0, gana el día de ayer 4-2. Entonces, pues también Tigres tranquilo.
Robin Hood y Herediano van 0-0 al medio tiempo, así que Pachuca jugará contra Herediano, seguramente. Si Herediano hace un gol, la vuelta sería en Costa Rica, ¿no?
Sí.
En Costa Rica.
Así es, efectivamente. Y el equipo de Tigres va en contra del Columbus Crew, que se impone en el marcador global 2-1 al Houston Dynamo. Y Monterrey, bueno, está pendiente de su partido de vuelta en contra de Cincinnati. Monterrey está adelante 1-0. Y Monterrey estará enfrentando al ganador de la eliminatoria entre Nashville y el Inter de Miami, que están 2-2.
En el partido de ayer de Tigres me dio muchísimo gusto que el primer gol lo hiciera Marcelo Flores. Le dio oportunidad Robert Dante Siboldi. Eso habla de lo bien que gestiona un grupo y de lo buen técnico que es Siboldi, porque Marcelo Flores tuvo una noche para el olvido en el Estadio Azteca contra el América el sábado. Lo criticaron mucho y al final le da el respaldo Siboldi. Ayer, además de jugar muy bien, es el que hace el primer gol y le abre el marcador a Tigres. Así que me da mucho gusto por él. Apareció, por supuesto, Guiñac y Tigres llevó el partido también con mucha tranquilidad.
Así es. Y sobre Marcelo Flores es interesante esto, porque muchos se le fueron encima por la actuación del fin de semana en el Azteca, y que la gran promesa del fútbol mexicano, otra que no hace absolutamente nada. Marcelo no había jugado en México, lo había hecho en Europa, en Inglaterra concretamente, poca actividad, en las categorías importantes, pero pues es un joven todavía con mucho camino por delante y que apenas está en proceso de desarrollo, ¿no?
Y que ha jugado muy pocos partidos profesionales, muy pocos. Jugó en segunda división de España con el Oviedo, entraba de cambio algunos partidos de titular, pero nunca ha jugado en una primera división, que eso es otro boleto, ¿no?
Así es, y está muy jovencito. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque la Juventus se clasificó al Mundial de Clubes 2025 después de que el Napoli quedara eliminado de la UEFA Champions League. Esto a pesar de que la UEFA lo vetara de las competiciones europeas esta temporada por violar las reglas financieras. La Vecchia Signora es el 21º equipo en clasificarse para la edición inaugural de la renovada Copa Mundial de Clubes, misma que se jugará en Estados Unidos en junio y julio de 2025, donde se enfrentarán 32 equipos, incluidos los campeones continentales de 2021 a 2024. Llegamos a Estados Unidos porque la selección de las Barras y las Estrellas dio a conocer su convocatoria para el Final Four de la CONCACAF Nations League, donde una de las sorpresas fue la ausencia de Kate Cowell, jugador de Chivas, mismo que había sido incluido en la prelista, pero no pasó el corte y se perderá el torneo internacional que se llevará a cabo la próxima semana. El conjunto norteamericano se medirá a Jamaica en las semifinales del torneo el próximo jueves 21 de marzo, y el ganador se enfrentará al vencedor del juego entre Panamá y México. Cerramos en la UEFA porque además de los cambios anunciados en la Champions League a partir de su próxima edición, con la ampliación de participantes a partir de la temporada 2024-2025, la competencia europea tendrá varias modificaciones, empezando por el sorteo, que estrenará una modalidad nunca antes vista, ya que el secretario general adjunto Giorgio Marchetti explicó que será un programa informático el que realice el sorteo, esto para ahorrarse entre 3 y 4 horas que tomaría realizarlo manualmente, además de que se requeriría 90 bolas para generar los emparejamientos y evitar los partidos entre clubes del mismo país. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues con esto desaparecerían entonces las bolitas calientes y las bolitas frías también. Y vamos al Estadio Azteca porque el día de hoy juega el América en contra de las Chivas, partido de vuelta, octavos de final de la Conca Champions. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos. Pues ya llegando al Estadio Azteca, les iba a decir que había un poco de tráfico, pero pues no creo que sea por el partido, porque no creo que sea en el estadio, y ya siempre hay tráfico en la Ciudad de México. Un partido que el América tiene la obligación de ganar, y claro, desde luego las Chivas también, pero me refiero a que América lleva ventaja y va a jugar contra el New England Revolution, que es el equipo que al que se enfrentaría. Pero este equipo lleva 4-0 sobre el Alajuelense. Entonces aquí el asunto es que América buscará desde luego ganar y tratará de hacer más goles para recibir el segundo partido en casa. Ese es uno de los objetivos del América. El objetivo de la Chiva, bueno, si el objetivo de la Chiva es el número uno, es echarle a perder toda la América, dar en la vuelta, revertir todo lo que ha pasado y dejarlo fuera. Tendrían que hacer 4, se ve muy complicado, pero cuando menos hacer un buen partido. Del América no tengo duda, va con alineación completa. De Chivas tengo muchas dudas de quién va a jugar y a quién va a utilizar. Pero aquí ya en el Estadio Azteca, en otro lado, también en el Estadio Azteca ya instalado Beto Campos. Voy contigo, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Bien lo señalaba Raúl, el tema del global 3-0 a favor del conjunto de las Águilas del América después del resultado allá en Guadalajara, y por supuesto que André Jardine dispondrá de todos sus elementos para esta noche, y vamos a escuchar precisamente lo que ha señalado el brasileño en conferencia de prensa previo a este partido.
Ali tú no puedes experimentar, ali tú tienes que colocar las cosas que te dieron cierto, las mejores sensaciones que tuviste, aquellos jugadores que aprovecharon mejor y te dieron más certezas do que dudas, y es así que vamos agindo. Por esto este partido de mañana es un partido donde no hay experimentos. En estos partidos tú tienes que colocar las cosas que más te funcionaron, los jugadores que más confianza están te pasando, que están en el mejor momento. Y si tú tienes 15, 16 jugadores como estos, bien, ahí eliges 11 dentro de estos 15 que tiene y vas en tu mejor versión posible, porque en estos momentos tú no puedes arriesgar nada.
Parte de lo que ha comentado André Jardine, técnico de las Águilas del América, que prácticamente utilizaría el mismo 11 que usó la semana anterior allá en Guadalajara, con Luis Ángel Malagón en la portería, Israel Reyes en la defensa lateral derecha, Igor Lichnowsky y Sebastián Cáceres en la central, Cristian El Chicote Calderón por la izquierda, Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo en el medio campo, Julián Quiñones por los costados, además de Alejandro Sendejas, aunado que por el medio será Diego Valdés y como delantero Henry Martín. Y por otra parte, destacar que el día de ayer el conjunto de Chivas hizo el reconocimiento aquí en el Coloso de Santa Úrsula, y esto fue lo que ha señalado Fernando Gago.
Sin dudas que es una oportunidad, y eso es algo lindo, y es una exigencia máxima, o doble, se podría decir. Tuvimos 3 donde los resultados no se nos dieron, tampoco encontramos el funcionamiento, pero el camino es largo, el trabajo hay que seguir. No es que es un partido definitivo, sí, porque quedas eliminado. Ese es el partido definitivo y eso es lo que tenemos que buscar nosotros.
Palabras de Fernando Gago, técnico del equipo de Chivas, que esta noche estaría saliendo con Oscar Wally en la portería, Antonio Briseño y Chiquete Orozco en la central, Alan Mozo por derecha, Sepúlveda por izquierda, en el medio campo Fernando González, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán, por los costados Roberto Alvarado y Kate Cowell, y como centro delantero Ricardo Marín, por lo cual en la mañana se hablaba de que Javier El Chicharito Hernández pudiera ser de titular, sin embargo no sería así después de esta alineación. Y habrá que recordar, Raúl, haciendo un poco de memoria, la última ocasión en que Chivas le metió 4 al América aquí en la cancha del Estadio Azteca fue en la temporada 69-70 en Liga.
Uy, Beto, ya llovió, Beto, pues por ahí nos vemos al ratito. Gracias, Beto Campos, ya instalado en el Estadio Azteca. Yo estaba en sexto de primaria, Enrique, cuando ganó la Chivas 4-0.
Yo estaba en el kinder, mi querido Raúl.
Oye, hubo serenata la noche de anoche para las Chivas. Gente que fue a cantarles, pero las canciones no fueron, la serenata no fue una serenata muy agradable. Les cantaban y les reclamaban en dónde están, en qué equipo están, tienen que estar conscientes y si no, váyanse. O sea, fue una serenata más bien de despechados lo que les llevaron los aficionados a los jugadores de Chivas, que ahora se juegan un partido muy importante. Dice Gago, es un partido lindo. Con todo respeto, señor Gago, para mí, si fuera el técnico, sería más lindo si fuéramos 0-0, ¿no?
Sí, de acuerdo, Raúl. Oye, el tema de cómo va a formar Chivas, si es así como nos dice Beto, pues es un 4-3-3, ¿no? De muy peligroso, me parece, para Chivas. Vamos a verle el planteamiento, a ver si sale a atacar, si sale a presionar, o se espera y busca por ahí generar un gol y después ir remontando poco a poco, porque a mí me parece que 4-3-3 en el Azteca es sumamente arriesgado, ¿no? Yo escucho mucha gente que dice, da, Chivas tiene que ir adelante y sí se puede, y vamos, y los ánimos, y pero aquí hay que poner también sobre la mesa el nivel que tienen algunos jugadores de Chivas contra el nivel que tienen algunos jugadores del América, ¿no?
Bueno, pues antes de despedirme, ¿se acuerdan la semana pasada que puso Gago a jugar con tres centrales a Torres, un medio de contención, Lalo Torres del equipo de Chivas, que tradicionalmente es medio de contención, que no había jugado nunca de central? Ahora no fue ni convocado, ni siquiera lo convocó. ¿De qué nos dice esto? Pues las confusiones que tiene el técnico de las Chivas, que son notorias. Les mando un abrazo allá hasta el estudio, y bueno, pues ya mañana estaremos ahí platicando lo que pasó en este clásico, otro clásico entre el equipo del América y Chivas, y el fin de semana el Chivas América en Guadalajara. Un abrazo, Enrique.
Igual, Raúl, ¿a qué hora es la transmisión?
Ya colgó.
Bueno, pues al ratito.
Calculo
a las 8:30 de la noche a través de
Fox. 8:30 el juego, en la transmisión supongo que será por ahí de las 7, ¿no?
Así es, efectivamente. Y bueno, decía Gago que es exigencia doble, yo creo que es presión doble también. Porque, vamos, lo lógico es que perdía el equipo de Guadalajara. La cosa es, ¿de qué forma puede perder? Y luego lo que viene el sábado, o sea, estás hablando de que sería una humillación frente a tu más importante rival.
Sí, y del otro lado, yo no tengo duda que el América, ya nos enseñó Jardine, que no le cuesta trabajo salir compacto y salir bien parado atrás y buscar el contragolpe, cuando menos me parece los primeros 15, 20 minutos para controlar ese embate de Chivas, si es que lo habría, ¿no? Yo creo que así será, muy complicado para Chivas. Y Enrique, platicábamos hace ratito el Robin Hood y del Herediano.
Sí.
El Herediano ya va ganando 1-0 al Robin Hood, y el Herediano con esto ganaría los dos partidos, tendría los 6 puntos, y si se mantiene así el marcador, entonces Pachuca jugaría primero de local y después tendría que ir a Costa Rica contra el Herediano del Piti Altamirano, que juega bien el fútbol,
Exactamente, que el Herediano acaba de dar un... ¿A quién eliminó?
A Toluca.
Toluca, claro, efectivamente. Bueno, fue aquel regreso espectacular en la Bombonera.
Correcto.
Exactamente. Así que hay cartas pendientes contra el equipo del Herediano.
Oye, y en CONCACAF, un poquito más tarde, 6:15 de la tarde, el Inter de Miami, de Messi y sus amigos, contra Nashville, 2-2 acabó el partido de ida. Pero el Inter sufrió mucho, así que vamos a ver de local, a ver cómo responde el Inter de Miami y si es que sigue en la competencia, ¿no?
Yo tengo muchas ganas de ver Monterrey en contra del Inter de Miami.
Sí, yo también.
Sí, vamos a ver de qué cuero salen más correas, como dirían los antiguos. Pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana. 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En información de la justa olímpica, el Comité Olímpico Internacional comunicó que el encendido de la llama olímpica se hará en una tradicional ceremonia en las ruinas de Olimpia, Grecia, el próximo 16 de abril, iniciando su recorrido hacia territorio francés, al que se estima arribará el 8 de mayo, para pasar de mano en mano por un total de 10.000 relevistas hasta su llegada a París en la ceremonia inaugural el 26 de julio. En la Liga Mexicana de Softball arrancó la serie de la Reina por el título en la primera edición de la competencia y Charros de Jalisco Femenil se llevó el juego 1, superando 3-1 a Sultanes en cerrado encuentro disputado en el Panamericano de Zapopan, en el que la lanzadora de Charros, Geraldine Carrión, lanzó la ruta completa y Karime Valles detonó cuadrangular solitario para abrir el marcador y encaminar el triunfo de las locales. Y en el automovilismo de Fórmula 1 se mantiene la incertidumbre sobre el veterano Fernando Alonso y su futuro en Aston Martin. Y ahora fue el director de la escudería Mike Krack quien se pronunció al respecto, aceptando que difícilmente Alonso pueda mantenerse en su equipo la próxima temporada. No es un secreto que será él quien decida su futuro y tampoco lo es que nosotros queremos seguir trabajando con él, declaró Krack. El piloto español culmina contrato este fin de año y hasta el momento no hay negociaciones para su renovación.
Bueno, estamos de regreso. Los mariscales de campo son importantísimos en un equipo de fútbol americano, pero no nada más lo que hacen dentro del campo, que puede ser el jugador más importante, y yo creo que también es lo que hacen fuera del campo. ¿A qué me refiero? Pues a que los Patriotas de Nueva Inglaterra en su momento tenían a Tom Brady, y Tom Brady reestructuró su contrato en varias ocasiones. Digo, evidentemente le pagaron todo el dinero que le tenían que pagar, pero sí hubo muchos pagos que fueron diferidos. ¿Y qué fue lo que sucedió con esto? Que los Patriotas tenían margen de maniobra para ir contra el tope salarial y mantener un equipo que fuera contendiente. 6 Super Bowls es lo que consiguieron. En el caso de los Jefes de Kansas City, pues es una realidad que Patrick Mahomes está por el mismo camino. Patrick Mahomes acaba de reestructurar su contrato y con ello libera para esta temporada $21 millones en el tope salarial para los Jefes. Y con ello, pues ya le pagaron a Chris Jones, me parece que es su mejor jugador defensivo, el tackle defensivo. Tiene la etiqueta de jugador franquicia, seguramente se va a quedar con ellos Le'Jarius Sneed. Y bueno, pues a lo largo de los años ahí está Kelsey, en fin. Es algo muy, muy interesante y además el contrato que firmó hace algunos años Patrick Mahomes, que vamos, era una locura, sigue siendo una locura, 10 años, $500 millones, pero conforme va subiendo el tope salarial y los jugadores van teniendo acceso a más dinero, o sea, el inútil de Dak Prescott va a cobrar $60 millones con toda probabilidad en su nuevo contrato. Entonces, pues es una ganga para los Jefes de Kansas City, e insisto, Mahomes, pues él va detrás de la huella de Tom Brady. Y además los Jefes tratan de convertirse en el primer equipo que gana 3 Super Bowls consecutivos.
Sí, pues es un ejemplo buenísimo, ¿no? Además te das cuenta que el dinero no lo es todo, sino es importante el ganar, ¿no? El ser reconocido como un ganador y el seguir ahí en la cima, ¿no?
Sí, el dejar huella. E insisto, o sea, este dinero se lo van a pagar eventualmente, tampoco se lo está regalando Mahomes a los Jefes, pero sí les está haciendo la vida un poco más sencilla y está difiriendo parte de este dinero para más adelante. También, por cierto, reestructuró su contrato Josh Allen, el quarterback de los Bills de Buffalo. En este caso fueron $17 millones, aunque los Bills perdieron a Gabe Davis, un receptor que parece que es muy muy interesante. Le dieron los jugadores de Jacksonville un contrato de 3 años. Y en otros movimientos que se dieron el día de hoy, los Cargadores de Los Ángeles estaban muy por encima del tope salarial, que para la próxima campaña va a ser de $255.4 millones. De hecho, de los 10 jugadores con mayor impacto para el tope salarial de la próxima campaña, Cargadores tenía a 4. Y entonces decidieron desprenderse de Mike Williams. Es un buen receptor, pero finalmente es un jugador al que ya no van a tomar en cuenta para la próxima campaña. Khalil Mack, por ejemplo, un defensivo importante de los Cargadores, él aceptó reestructurar su contrato. Así que se va Mike Williams, seguramente va a encontrar trabajo rápido, pero al irse liberan $20 millones los Cargadores. Hablando acerca de los Raiders, pues ya le dieron las gracias a Jimmy Garoppolo. La verdad es que fue algo que no funcionó. Además, no solo es el hecho de que cortan la relación con él, sino que además, como utilizó sustancias prohibidas, un medicamento que tomó, está suspendido los dos primeros juegos de la próxima campaña. Y con ello, de acuerdo a las normas del equipo, lo que le tenían que pagar los Raiders desaparece. Entonces no le van a tener que pagar su salario para la próxima campaña. Los Raiders también se desprendieron de Hunter Renfrow, un receptor que había sido interesante, y Brian Hoyer, que había sido mariscal de campo suplente mucho, mucho tiempo con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pues ahí estaba de suplente con el equipo de los Raiders de Las Vegas. Y bueno, también Calvin Ridley, receptor abierto que estaba con el equipo de los Jaguares de Jacksonville, anteriormente con Atlanta, se va a los Titanes de Tennessee, contrato de 4 años y 92 millones de dólares. Bueno, por otra parte también, Aaron Rodgers jugará o no con los Jets la próxima campaña. Y esto no tiene nada que ver con la lesión del tendón de Aquiles. Resulta que estará buscando la presidencia de los Estados Unidos como candidato independiente Robert Kennedy Jr. Y ha señalado que tiene a 24 prospectos para que sea su compañero de fórmula, para que vaya como vicepresidente. Uno de estos candidatos sería Jesse Ventura, que es un caso muy interesante porque él fue luchador, buen luchador, popular, carismático, y luego fue gobernador del estado de Minnesota ya hace algunos años. Bueno, pues se habla que él sería uno de los candidatos para ser su compañero de fórmula. Y otro que mencionan es Aaron Rodgers. De hecho, ya hay una página de internet en donde vinculan a Rodgers y también a Robert Kennedy. Menciona mucho cuando da entrevistas Aaron Rodgers a Kennedy. Vamos, es algo que yo no creo que se vaya a dar. Rodgers había señalado que quería jugar todavía 2-3 años más. De hecho, los Jets tienen con el contrato hasta el 2025. La política no es ajena a los Jets. De hecho, el señor Johnson, que por cierto, su familia son los dueños de Johnson & Johnson, imagínate. Uh-huh. Él fue embajador de los Estados Unidos en la Gran Bretaña en los tiempos de Trump. Pero que Aaron Rodgers vaya a dejar el fútbol americano para ser candidato a la vicepresidencia como compañero de fórmula de Robert Kennedy, yo francamente no lo veo. Pero bueno.
Yo tampoco, pero la historia está interesante.
Pues sí, y de Aaron Rodgers también es cierto que te puedes esperar cualquier cosa.
¿Ya ha habido deportistas que se metan en la política?
Sí. Hay muchos. Así, el primero que me vino a la mente, ¿te acuerdas de Steve Largent?
Sí, cómo no.
Aquel receptor extraordinario, le decían el biólogo de Tulsa.
Sí, cómo no.
Gran receptor de los Halcones Marinos de Seattle. Bueno, pues él estuvo en el Congreso durante muchos años.
Okay.
Sí. Ha habido varios. Pero bueno, aquí yo francamente no creo que se vaya a dar esta cuestión. Hablando acerca de béisbol, ayer comentábamos acerca de Gerrit Cole, este muy buen pitcher de los Yankees de Nueva York, ganador de Cy Young de la Liga Americana la temporada pasada, pero que tiene una lesión en el codo derecho. No se ha dado a conocer exactamente cuál es el problema en el codo. De hecho, irá a ver a un doctor a Los Ángeles. Él estaba puesto para abrir el juego inaugural de los Yankees en contra de los Astros de Houston, pero pues ya ha dicho Aaron Boone, el manager de los Yankees, que definitivamente no va a estar en el día inaugural. Y pues si te pones a ver, los Yankees hicieron algunas contrataciones importantes y tienen un buen orden al bat, pero su picheo pues no es para espantar a nadie, ¿no? O sea, tienes a Marcus Stroman, tienes a Rodón y tienes a Cortés, pero no es así ese gran staff de picheo. Y si no está Gerrit Cole, no la van a pasar bien.
Exacto, es lo que te iba a decir. Cole es el pilar, ¿no? Era el pilar del picheo, y sin él sí la tiene complicadísima Yankees.
Sí, estaría difícil. Además, una división en donde Boston parece que empieza a resurgir, donde tienes a Tampa, que es un auténtico problema. Están los jóvenes azulejos de Toronto, que han hecho cosas interesantes. Y tienes, por supuesto, a los Orioles, que el año pasado dieron la gran sorpresa, ganando más de 100 partidos. Así que es interesante el futuro para los Yankees de Nueva York, pero sin Cole se ve complicado. Y por otro lado, y camino a los Juegos Olímpicos de París, que están iniciando el 26 de julio, un anuncio interesante de parte del Comité Olímpico Mexicano. Qué gran trabajo está haciendo Marijose Alcalá al frente del comité. Y el día de hoy se anuncia que pues no va a haber problema de uniformes para las representaciones de México de aquí hasta que se cumpla el ciclo, por lo pronto, de Los Ángeles 2028. Estamos hablando de centroamericanos y de panamericanos, evidentemente también París 2024. Y anteriormente el Comité Olímpico Mexicano pues dependía mucho de la CONADE. Sin embargo, en esta gestión de Marijose, en donde también está muy involucrado Fernando Platas, pues se han acercado a la iniciativa privada. La iniciativa privada ha respondido, tienen patrocinios importantes, y de esta forma pues ya no es el hecho de por necesidad tener que extender la mano y a ver de qué humor estamos en la CONADE. Entonces me parece que es algo muy bueno, camino a la próxima edición por pronto de París y después a Los Ángeles 2028.
Qué maravilla, qué gusto me da. Qué buen trabajo de Marijose, de verdad.
Muy, muy buen trabajo. Y pues ya conforme vayan avanzando la semana, estamos platicando acerca de la delegación mexicana, que pinta muy, muy interesante, particularmente clavados, hay que poner atención. Una modalidad que casi nunca se habla, tiro deportivo. Uh-huh. Atención ahí con lo que se pueda presentar. Y bueno, por supuesto, tiro con arco, taekwondo, y siempre se da alguna sorpresa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, estamos de regreso y vamos ahora con José Luis Cuevas, que tiene esta plática con Santiago Taboada, que es candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Adelante, José Luis.
Amigos de Fórmula Deportes, qué gusto saludarlos. Así es, nos encontramos con Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México. Santiago, ¿cómo estás?
Bien,
muy buenas
gracias.
Tardes. Gracias por estos minutos.
No, hombre, gracias ahí por el espacio aquí en el programa, que nos gusta mucho escuchar y que, por supuesto, es parte de nuestra pasión, que son los deportes.
Es justamente ahora mismo, recordaba un poco lo que platicamos hace unos meses sobre la infraestructura en el deporte que nos comentabas, lo que vienes haciendo ya de tiempo atrás con Chilangos FC. Te preguntaba un poco por la actualidad precisamente del equipo y trataría yo de centrarme en qué tan importante es el deporte para lo que tú pretendes establecer en próximos meses.
Totalmente, es una ciudad que en donde veas, la gente quiere practicar algún deporte. Ahí están las pequeñas explanadas, los pequeños parques, cualquier cuadrito que ve uno disponible. Ahí ves organizado a la maestra de baile, al profe de box. Toda esa masificación deportiva hay que exponenciarla, hay que hacerla mucho más grande, hay que organizarla, hay que tecnificarla, hay que darles, pues ahora sí como digo, condiciones. Porque en una ciudad de más de 9 millones de personas, es increíble que no tengamos a los mejores deportistas del país. Una ciudad que tú ves, cada fin de semana hay una carrera, que prácticamente todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, en algún lugar de esta ciudad se juega fútbol, en donde se juega básquetbol, en donde ahora concluyó la temporada de fútbol americano, pero también una fiebre y una afición increíble para quienes practican este deporte. Y lo que queremos es que los espacios, los deportivos públicos, sean esa opción que no necesariamente necesites gastar en esta ciudad para hacer deporte de calidad, para que puedas nadar en la mejor alberca de esta ciudad y sea una alberca pública, y para que realmente las condiciones... Primero, yo lo veo así, masificar la actividad deportiva, después ayudar a que esa actividad deportiva pueda estar bien organizada y que entonces puedas tener a los mejores deportistas compitiendo en las mejores competencias. Vamos a ir prácticamente para atrás en el tema del deporte en las próximas Olimpiadas.
Es que ha sido un proceso muy complicado el que ha vivido el deportista de cara a París, que no tengo dudas que van a hacer su mejor esfuerzo y que seguramente van a lograr, pero son esfuerzos individuales.
Es correcto. Ellos al contrario, ellos han hecho mucho con lo poco que les han dado. Los tienes viendo o vendiendo o pidiendo cuando son la representación de un país. Y por eso nosotros vamos a hacer nuestra parte desde la Ciudad de México. Vamos a darle a todos los deportistas de alto rendimiento, todo el acompañamiento. Pero también hay que decirlo, a quienes quieren empezarse a formar, hay que darles las herramientas. Yo lo que digo es, no es posible que en una ciudad de este tamaño no tengas los mejores 11 futbolistas, no tengas los mejores 5 basquetbolistas, no tengas los mejores 30 nadadores, 30 clavadistas. Por Dios, lo que pasa es que las instalaciones públicas de esta ciudad, los deportivos públicos, los han abandonado en muchos casos.
Ahora, hay lugares en la Ciudad de México donde estos lugares, estos complejos deportivos, no te generan la seguridad de decir, claro, voy a ir a hacer ejercicio, voy a ir a pasar un rato, sino voy a ver si no me roban, lamentablemente.
¿Y eso qué hacer tiene que cambiar?
En esa materia?
La ciudad la tenemos que blindar. Tenemos que blindar la Ciudad de México como lo hice en la Benito Juárez. Y tenemos que la Ciudad de México recupere una cosa, la tranquilidad. Es decir, yo me voy a ir a las 5, a las 6 de la mañana a nadar y no me van a quitar la bolsa, la mochila, la maleta, el portafolio. Si yo voy a hacer ejercicio, como tú dices, ahí está el deportivo. Pero si me cruzo la calle me van a bajar la cartera. Sí. La gente no está motivada para poder hacer ese tipo de actividades.
A nosotros nos tocó en lo particular, en la Benito Juárez, un cambio importante. Me tocó porque anteriormente ahí estaba la empresa y claro, pudimos ver ciertos cambios, pero también hubo ciertas críticas. ¿Qué has hecho tú para cambiar esto, más allá del tema de seguridad que ha estado claro, de quizá campañas que han querido desprestigiar ese entorno? ¿Tú qué consideras que fue lo que es el diferenciador para señalar que se puede repetir en la Ciudad de México?
Me parece que los resultados, y eso quiere decir con que hoy tú le preguntas a la gente que trabaja, que pasa, que vive ahí en Benito Juárez, y te puede decir, es una alcaldía que se ve diferente, es una alcaldía que se ve segura, es una alcaldía que se siente con buenos espacios. Yo te lo decía, la alberca olímpica, el 70% de la gente no vive en Benito Juárez. Prefiere trasladarse de su casa, a lo mejor 15, 20, media hora, para hacer deporte, una actividad deportiva de calidad.
Las canchas de tenis se restauraron espectacular. Siempre hay gente
cancha,
ahora.
Nosotros pusimos una cancha de pádel pública, la primera pública. Pusimos la cancha de tocho, que tú bien dices, tú pasas un sábado a las 10:30 de la noche y la cancha de tocho tiene gente. Y esa gente dejó de tener otras actividades o dejó de pensar en otras cosas y ponerse a hacer deporte. Sí tiene que ver con que tengas espacios públicos de calidad para tener, y espacios seguros, como bien dices, para que la gente se anime a hacer deporte en la ciudad.
Ahora viene algo muy interesante. Si logras, en este caso, la confianza de la gente, el voto, te va a tocar ser el jefe de gobierno de una ciudad mundialista. ¿Cómo lo visualizas? Por el tema de movilidad, el tema de...
Nos vamos a poner a trabajar durísimo desde el primer día, porque yo lo dije, queremos llegar al mundial en metro. Queremos llegar por lo menos hasta el Estadio Azteca en un transporte público rápido, en un transporte público masivo, como en muchas partes del mundo donde son ciudades mundialistas, donde ves que la gente se traslada fácil, donde ves que la infraestructura de la zona cambió, mejoró. Nosotros queremos que sea la mejor experiencia para quienes aquí vivimos y para quienes nos van a venir a visitar, que sea la mejor experiencia y que digan, wow, llegué a una ciudad como la Ciudad de México que lo tiene y que está gobernada con orden, con seguridad, que me dio un transporte público de calidad, porque ni modo que le digamos a la gente que vaya a llegar al Estadio Azteca en coche.
Sí, no va a haber. Imagínate el turista.
El turista que sale del aeropuerto, que se queda en un hotel, que está acostumbrado a llegar en metro a muchos de estos partidos, porque así se pasa o se ocupa en cualquier parte del mundo.
Es fundamental la movilidad. Vemos,
muy importante.
¿Qué piensas hacer en relación a la movilidad? No solamente hablando del destino de Estadio Azteca, sino en general, para hacer que el tráfico sea menor, no sé, alguna medida nueva que tengas en mente.
Primero, tiene que ver con que el transporte público que más mueve gente, que es el metro, lo arreglemos. Tenemos que arreglar el metro. Tiene que ver con que estas 5 millones de personas que se mueven todos los días en metro, esas 5 millones de personas lo hagan con rapidez y lo hagan con agilidad. ¿Por qué no más gente se sube al metro? Porque no es seguro y porque no, en muchos casos no llegas más rápido. Esa es la gran tragedia del transporte público. Que si queremos darle a esta ciudad movilidad, tenemos que rescatar al metro.
¿Alguna variante que tengas de como sucede en Estados Unidos o ciudades donde si va un solo cuate manejando un carril específico, etcétera?
Lo que pasa es que en la ciudad, mientras no atendamos el problema del transporte, no le podemos exigir a la gente que se baje del coche. A la gente le tenemos que dar alternativas para que se baje el coche. Y hoy no se baja el coche porque dice, pues llego igual. A lo mejor contamino, pero pues yo llego a la misma hora. Lo que tenemos que hacer es una alternativa sustentable, una alternativa rápida. Hay que, en esa ciudad todos queremos llegar rápido. Y una alternativa segura. Porque ni modo que te subes al metro y pues literal te dicen, pásese las cosas adelante porque si no lo van a bolsear. Eso no puede pasar, hombre.
De acuerdo.
Es un transporte público que la gente ocupa, que la gente usa, que es el mejor transporte público en el que una gran ciudad se puede mover. Ahí están los grandes ejemplos de metros como el de Nueva York, que tiene 100 años y no se ha caído una línea del metro. Y es lo que tenemos que buscar, no solamente, como bien lo dices, para pensar en un evento, en un acontecimiento tan importante, sino en buscar mejoras para la calidad de vida, esa que no tiene precio, esa que tiene que ver con que el gobierno ponga condiciones de que vivas mejor, no importa dónde vivas de la ciudad.
Sí, totalmente.
Que tengas calidad de vida, eso tiene que ser una prioridad.
Totalmente, la salud mental para que puedas también en tu trabajo llegar y cumplir al 100%, rendir al 100%, en fin. Estamos llegando al final de esta primera charla, esperemos tener más adelante más conversaciones. Te agradecemos por los minutos, Santiago.
No, hombre, al contrario, muchas gracias y vienen muy buenas cosas para la ciudad, que la gente participe el 2 de junio, que salga a votar, que compare las propuestas y que compare los resultados de quienes ya gobernamos una parte de la ciudad. Y cuando compare los resultados, la gente se va a dar cuenta de que Santiago Taboada es la mejor opción para gobernar la Ciudad de México.
Te agradecemos, Santiago.
Gracias.
Éxito. Estuvo con nosotros Santiago Taboada. Regresamos al estudio de la Fórmula S.
Muchas gracias, José Luis. Y pues algo que se haya quedado en el tintero.
Nada más, Enrique. Vámonos mañana a los partidos de vuelta de la Europa League a las 11:45 de la mañana y a las 2 de la tarde.
Perfecto. Lo esperamos el día de mañana. Por lo pronto, quédense con Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.